Siempre me ha llamado mucho la atención este texto que acaba de leer Víctor. Comienza el ministerio público de Jesús, y él se para un día sábado, dice la palabra, en la sinagoga y declara esto que acaba de leerse. Yo creo que le oremos en este instante. Señor, te damos muchas gracias porque podemos nosotros hoy día, Señor, abrir la palabra, tu palabra, y escudriñarla. Señor, y saber que tenemos al Espíritu Santo que nos guía, que podamos entender y tener la revelación de lo que tu palabra dice. Señor, y esta palabra que tú declaraste hace casi 2000 años, pero que tiene tanta vigencia hoy día, sea alimento para cada uno de nosotros. Así que te doy gracias por esta oportunidad, papá, y te pido tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Voy a contextualizar esta palabra señalando que Jesús viene en este tiempo ahí a Israel, y Él tiene que traer la revelación de quién es Él. Los israelitas esperaban al Mesías ya hace mucho tiempo. Estaban esperando al descendiente de David. Así que ellos están muy expectantes de los tiempos y de saber quién iba a cumplir la profecía. Así que Jesús toma este texto, que es un texto de Isaías, tal cual, yo se lo voy a leer porque es muy importante que nosotros podamos relacionar este tema, y está en Isaías 61, y la palabra que tomó Jesús decía así en el profeta: el Espíritu del Señor Omnipotente está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los corazones heridos, a proclamar liberación de los cautivos y libertad a los prisioneros, a pregonar del año del favor del Señor y del día de la venganza de nuestro Dios, a consolar todos los que están en duelo y confortar a los dolientes de Sion. Jesús toma textual este pasaje porque Él tiene que darle a conocer a su audiencia que Él es el Mesías. Si ustedes han estudiado la historia de ese tiempo, ellos estaban bajo el imperialismo romano. Ellos estaban en una condición de esclavos con ciertas libertades. La tierra le pertenecía al César. Los tributos eran para el César. Y el gobierno de Roma le había concedido a ellos un grado de autoridad para toda esa región de, básicamente, la tierra de Canaán. Y ellos tan expectantes están de que realmente pueda venir el Mesías y los pueda libertar, y lo voy a decir con palabras más o menos contingentes, de la bota del imperialismo. Esas eran las expectativas que tenía la nación de Israel respecto al Mesías. Sin embargo, Jesús, cuando toma aquí la palabra de Isaías, Él toma otra área de lo que la Biblia, en este caso la Torá, decía respecto al Mesías. Y hablaba de que el Mesías vendría a sanar a los quebrantados de corazón, darle vista a los ciegos, a sanar a los que estaban en aflicción. Y Jesús entonces se presenta como Él verdaderamente va a cumplir la palabra. Por lo tanto, nosotros hoy día podemos darnos cuenta que Él viene en ese tiempo trayendo una revelación fresca y nueva respecto a lo que sería el Mesías. Pero fíjense ustedes que aun cuando Él traía toda esta revelación, no se le entendió, y nosotros sabemos que aún nunca se le entendió. Pero habían personas cercanas a Él, como Juan el Bautista, su primo en segundo grado, el hijo de Elizabeth, que tampoco entendió a lo que venía Jesús. Y les voy a leer ahí en Mateo, voy a tomar varios pasajes para hacer toda esta contextualización. Mateo capítulo 11, versículo 3, Juan el Bautista le manda a Jesús a preguntar: ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Les respondió Jesús: vayan y cuéntenle a Juan lo que están viendo y oyendo. Los ciegos ven, los cojos andan, los que tienen lepra son sanados, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les ha anunciado las buenas nuevas. Su primo, que lo bautizó, tenía dudas si verdaderamente Jesús era el Mesías. Y le manda a preguntar. Jesús no le manda a decir: oye, tú sabes, Él tuvo la revelación, Juan el Bautista tuvo la revelación cuando lo bautizó, que a quien bautizaba era el Cordero de Dios. El que representaba, ¿cierto?, la muerte del inocente por el culpable. Y aún así, en su corazón, él tiene esta duda y le pregunta, ya estaba en la cárcel, y le manda a preguntar si era verdaderamente el Mesías, porque ellos estaban esperando un Mesías victorioso, un Mesías reinante, un Mesías que vendría con autoridad, que era la otra parte de la profecía. Así que nosotros nos damos cuenta que Jesús empieza a mostrarles esto. No puedo dejar de mencionar el primer milagro de Jesús. ¿Quién se acuerda cuál es el primer milagro de Jesús?
Convirtió el agua
en vino. Lo que es la boda de Caná. ¿Se recuerdan de ese milagro? ¿En qué consistió? Había unas tinajas muy grandes de agua del ritual. Eso es todo lo más importante de todo ese texto, es que esas eran aguas del ritual. Se había acabado el vino, le avisan a María. Ahí se produce un diálogo entre ellos y finalmente Jesús le pide que saquen de esta agua que no era agua sanitaria, y eso tengo que insistirlo fuertemente porque ahí está todo el significado del milagro. No era agua sanitaria, no era agua, cierto, para lavarse las manos desde un punto de vista de la higiene. Los judíos tenían una serie de rituales previo a la comida, que uno de ellos consistía en lavarse las manos 7 veces. Esa era agua del ritual. Y Jesús toma el agua del ritual y la convierte en vino. El agua del ritual, y el ritual, todo el ritual, tenía que ver con lavamientos externos. Ellos se lavaban muchas veces. Si ustedes se recuerdan, cuando entraban al lugar santísimo, el sumo sacerdote se lavaba, se cambiaba la ropa. Todos símbolos y muestras de algo externo. ¿Cómo actúa el vino? Interno. El vino siempre actúa de dentro hacia afuera. El agua del ritual era agua un lavamiento externo. Y Jesús, cuando hace el milagro de la boda de Caná, está dando a conocer su obra. Lo que Jesús está dándoles a conocer a ellos es cómo iba a obrar el Mesías. Ya no iba a ser el lavamiento externo del ritual, sino que iba a ser una obra desde el interior hacia el exterior, así como el vino trabaja, entre comillas, cuando nosotros lo bebemos. Jesús empieza a contar y a contextualizar el sentido de su venida y cómo Él habría de actuar y obrar en ese tiempo. Para ellos, esto era, para los judíos me refiero, y para los religiosos de la época, esto era una cortina que no podían ver. Ellos no lograban y no lograron verlo y no quisieron verlo. El mensaje que trae Jesús. Yo les he contextualizado lo primero, el sentido de lo que estaba ocurriendo. Y él viene y declara el mensaje propiamente tal. Él tomó el libro, en ese tiempo el rollo, y buscó. El sentido ese que encontró tiene que ver con que él buscó, desenrolló, eran libros de 2 ejes, ¿cierto?, que desplazaban, y buscarlo era bastante complicado, porque si ustedes se recuerdan, no tenía capítulos ni versículos. Eran en la escritura, de partida desde este lado, del lado de derecho a la izquierda, ¿cierto? Y eran textos continuos. Pero Jesús buscó lo que él quería leer. Esto tiene que ver que la Biblia tiene ese sentido para nosotros. Nosotros debemos buscar. Hay mucha gente que a veces se le cae la Biblia y le queda abierta en el Salmo 23 y esa es la palabra que nos precedía. O cualquier cosa. No, esta es la palabra que hoy día nosotros tenemos, que además en ese tiempo tenía rollito y hoy día tiene esta modalidad. ¿Se acuerda alguien cómo se llama esta modalidad? Encuadernado. Bueno, sería la forma. Códec. El códec fue básicamente inventado para la Biblia a través de un lomo rígido, se tomaron las hojas y nosotros hoy día la podemos leer. No era así en ese tiempo. Y Jesús buscó lo que él quería leer y toma esta palabra de Isaías, ¿cierto? Y comienza a declarar el mensaje de lo que él traía, no solamente para esa época, sino que también para nosotros hoy día. Y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Este evento ocurre inmediatamente posterior a lo que se conoce como la tentación de Jesús, que fue consecuentemente inmediatamente posterior al bautismo de Jesús. Y el bautismo de Jesús, lo voy a relatar porque tenemos que entender todo esto. Estaba Juan el Bautista bautizando ahí en el río Jordán, en la zona sur, en la provincia de Judea. Cuando viene Jesús y él le declara aquí, o ahí viene el Cordero de Dios y lo bautiza. ¿Qué signos se mostraron en ese momento del bautismo? Uno fue la venida del Espíritu Santo y la llenura del Espíritu Santo de Jesús. Cierto que tuvo una figura corporal como de palomas, de paloma, una. Y consecuentemente también después fue la voz de Dios que dice: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Me tengo que detener aquí para explicar algo cuando ustedes estudien la Biblia, por favor. Juan es el último profeta del Antiguo Pacto. Juan el Bautista es el último profeta del Antiguo Pacto. Cada rey tenía que ser ungido por el profeta, o si no, no tenía reconocimiento del pueblo y de la nación. Dios se reservó a Juan, cierto que fue un hombre muy especial, de manera que él fuera el que bautizara a Jesús. El bautismo de Jesús tiene varias connotaciones, pero una de esas es el ungimiento del rey. Juan el Bautista unge a su primo, en segundo grado, ¿cierto? Y lo unge como el rey venidero, como el Mesías. Jesús vive en el Antiguo Pacto, recuerden ustedes eso. Nosotros hoy día nos confundimos un poquito porque leemos Nuevo Testamento y Viejo Testamento, o Antiguo Testamento. Jesús vivió siempre en el Antiguo Pacto. Él dijo que vino a cumplir la ley, él se apegó a la ley absolutamente y la cumplió como nadie la había cumplido, ni nadie la podrá cumplir. Él cumple la ley, él cumple el requisito del Antiguo Pacto, requisito que Dios había puesto para el ser humano, pero sabiendo que ningún ser humano podía cumplirlo, porque solamente era Jesús el que lo podía cumplir, porque él era el Cordero. Por tanto, cuando Juan el Bautista bautiza a Jesús, lo unge como rey, a la luz del pueblo, era, y por eso es que Jesús habla que no ha habido profeta como Juan. ¿Se recuerdan de ese episodio? Y mayor era Juan el Bautista que el mismo Elías, porque a él le correspondió ungir al Mesías. No había profeta más grande que Juan el Bautista, y esto lo dice Jesús, porque ungió al Mesías. Lo declaró el anunciado, el declarado, el que habría de venir, el Cordero de Dios. Entonces, cuando Jesús comienza esta declaración en el mensaje, dice: el Espíritu de Dios está sobre mí, el Espíritu del Señor está sobre mí. Y aquí viene su siguiente declaración: por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Cuando nosotros estudiamos la Biblia, tenemos que también entender qué es lo que está diciendo. Cuando Jesús se refiere aquí a los pobres, usa una palabra en griego muy específica. Y la pregunta que cualquiera de nosotros nos podría surgir en esta primera declaración que hace Jesús: ¿él está hablando de los pobres desde un punto de vista social? ¿Es a los pobres, socialmente hablando, es a quien vino Jesús a anunciar las buenas nuevas? Si nosotros pensáramos solamente, o nos hiciéramos esa pregunta, nosotros podríamos decir: no sé, porque ¿quiénes son pobres? Consideremos la estadística hoy día. Todos los que estamos aquí, todos los que estamos aquí hoy día, y todos los que vivimos en nuestro país, a los ojos de la gente más pobre de la India o de África, nosotros somos riquísimos. De momento que tenemos energía eléctrica, tenemos agua potable y tenemos alcantarillado en nuestras casas, pertenecemos a la élite de los ricos del mundo. O sea, si Jesús está hablando aquí a los pobres desde el punto de vista social, no habría venido nosotros. Y como decía, Jesús usó una palabra aquí que la traducción no la tenemos exacta nosotros, y por eso las Biblias están traducidas como pobre, pero tiene una connotación de los más dignos de misericordia, o los más dignos de compasión. Cuando él se refiere a pobres, tenemos que entender que está refiriéndose, o más bien él está declarando el estatus de Dios respecto a la humanidad. Esta es una declaración que revela el estado de la humanidad. No está hablando de los pobres desde el punto de vista económico. Está hablando de los pobres y de aquellos, todos nosotros, que nos declaramos necesitados. Esa es la connotación de la palabra pobre. Todos aquellos que reconocen que tienen necesidad. Y consecuentemente ricos, todos aquellos que reconocen que no tienen necesidad. Fíjense ustedes que Jesús, inmediatamente después de esto, cuando está con su discípulo, le dice: bienaventurados ustedes, les dice a ellos, los pobres. Y yo, para poder entender por qué Jesús se los dice a ellos, tengo que entender quiénes son los discípulos. Fíjense que los discípulos eran pequeños empresarios. Hoy día diríamos pymes. Tenían su barquito, ¿cierto? Eran propietarios. Lo explotaban, lo hacían producir. Y esto se lo voy a decir, no vayan a pensar que se los dije yo. Lucas capítulo 5, 9, dice... 5.9, perdón, 10, 5.10, como también contaba Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. ¿Se habían dado cuenta que ellos eran socios entre ellos? Y explotaban la pesca, trabajaban en la pesca. Podríamos llamarlo hoy día probablemente clase media. Y Jesús dice: bienaventurados ustedes, mis discípulos, los pobres. Y ellos no eran pobres socialmente. ¿Pero qué es lo que sí eran? Hombres necesitados. ¿De quién? De Dios. Y aquí entramos todos. Bienaventurados nosotros los pobres. Porque declaramos nuestra necesidad de Dios. Porque declaramos que tenemos necesidad de Dios. Y esa es la clave de esto. Si tú crees que no tienes necesidad de Dios, estás en el otro equipo, de los ricos. Pero nosotros, y yo reconozco que yo tengo necesidad de Dios. Esta palabra es para mí. Porque esa es mi condición. Necesitado. Pero la palabra es profunda. Es de la más alta compasión. No, este es el estándar de Dios. ¿Cómo nos ve Dios a nosotros, a la humanidad? Los más necesitados, de tal manera necesitados, que fue necesario que su Hijo viniese a este mundo a morir en una cruz por nosotros, para pagar la deuda que teníamos nosotros delante de Dios por causa de nuestro pecado. Esa es la condición que teníamos nosotros. Nosotros somos deudores. Nosotros estamos en deuda con Dios. ¿Y sabes qué? Jesús voluntariamente subirse a la cruz y pagar la deuda. Pero para que me pague mi deuda, yo tengo que reconocer que tengo una deuda. A nadie paga una deuda que no la reconoce. Nosotros tenemos deuda por causa de nuestro pecado delante de Dios, por lo tanto nosotros estamos exactamente ubicados en esta condición de pobres delante de Dios. Después continúa. Dice que ha venido, voy a tomar la versión de Isaías, y que también está en la Reina Valera, que no la tiene la NBI, esta frase, que ha venido a sanar a los quebrantados de corazón. No sé por qué la NBI no tiene esa frase. En otra oportunidad lo he estudiado, pero en esta oportunidad no lo sé. Pero tanto Isaías lo tiene, y lo tiene también la Reina Valera, y tenemos que entender que Jesús está declarando a lo que Él venía. No, por favor, no perdamos ese norte. Él está declarando a quién venía, y Él dice que ha venido a sanar a los quebrantados de corazón. ¿Qué entendemos nosotros hoy día por quebrantados de corazón? Personas que viven en la angustia, ¿cierto? Personas que viven en la aflicción. Personas que viven profundamente penas, personas que han vivido fuertemente el rechazo, personas que han sido maltratadas y abusadas, personas que han sido muy dañadas, tienen un profundo dolor en su corazón. Pero créanme que probablemente he puesto yo un borde bastante profundo de los maltratados, los quebrantados de corazón. Pero ¿cuántas veces nosotros mismos no somos quebrantados de corazón? ¿Has pasado tú por un periodo de quebrantamiento? Probablemente de profunda pena. Yo sí. Jesús vino a mí y vino para mí. En esta declaración que Jesús hace de los quebrantados de corazón, sabe que nosotros llevamos muchos años trabajando en esta labor pastoral y nos ha tocado enfrentar y ministrar muchas personas que hoy día circulan y se mueven a través de nosotros con quebrantados de corazón. Y decirles, ¿sabes qué? Jesús vino a ti. Jesús vino a morir por ti, a los quebrantados de corazón, a los que tienen una profunda necesidad interior y que solamente Dios, a través de la obra de Cristo en la cruz, hoy día resuelve. La psicología es una herramienta. No vamos a entrar en este tema de la psicología porque habría que estudiar de dónde viene la psicología y cuál es el padre de la psicología. Pero es una herramienta. Una herramienta donde la persona está capacitada para probablemente hacer un buen diagnóstico. Pero sabe que, desgraciadamente, la psicología y aún la psiquiatría no llegan a la sanidad o a realmente poder sanar a los quebrantados de corazón. Básicamente trabajan con los síntomas y a los síntomas los medicamentan. Pero el problema es el corazón. El problema del hombre es el corazón, el problema del ser humano, de los que nos rodean, de los que andan alrededor de nosotros, es un problema del corazón. Y Jesús dijo, yo vengo a sanar a los quebrantados de corazón. Nosotros vivimos muchos años en Osorno, y esta área, y probablemente acá lo mismo, nos tocó movernos en este ambiente, y sabe que nosotros descubrimos que había una profunda falta de perdón. En mucha gente había una profunda falta de perdón. No habían perdonado a sus padres, no habían perdonado a sus hermanos. Esto es un caso muy complejo en esa área. Pero finalmente hoy día nosotros nos encontramos que en el entorno donde nosotros nos movemos hay mucha gente quebrantada por causa de un corazón quebrantado. Y una de las áreas donde uno puede realmente traer el mensaje de Cristo y decirle, ¿sabes qué? Jesús murió por ti y pagó la deuda, pero también nos trae restauración. La falta de perdón es una poderosa, voy a usar la palabra, a pesar que no es taxativa, es una poderosa herramienta. Pero es una verdadera palanca que libera sanidad. Y nosotros tenemos esta, hermano, realmente esto está todo disponible a nosotros. Pero no solamente disponible, está disponible para que nosotros se la podamos manifestar, dar a conocer a otros que están pasando por estos momentos difíciles. Jesús dice que Él había venido a sanar a los quebrantados de corazón. Y a continuación declara libertad a los cautivos, vista a los ciegos, libertad a los oprimidos. ¿Cómo estamos con la hora?
Tenemos 2 horas. Gracias. Llevamos 20 horas.
Declara estas tres áreas: libertad a los cautivos, vista a los ciegos, libertad a los oprimidos. Nosotros, contextualizado a lo anterior, vivimos en una sociedad donde podemos encontrar cautivos, ciegos y oprimidos alrededor de nosotros. Cautivo. Hay gente cautiva. ¿De qué? Alcohol, droga, pornografía. Dinero. Cautivos, atrapados. Por años me tocó a mí, años, estar haciendo una asistencia pastoral en la cárcel cuando estaba aquí en Guadalcellel. Iba todos los sábados a la tarde y me acompañaba a mi hijo mayor Emilio, él tocaba la guitarra y yo predicaba. Pero me tocó vivir muchas experiencias ahí, de mucha bendición, pero en una oportunidad había un hombre que estaba ahí por ser cómplice, y también estaba su esposa en el sector de las mujeres, por ser cómplice del homicidio que había cometido su hijo. Estaban todos presos. Y este hombre literalmente casi no sabía leer. Consecuentemente no tenía mucho conocimiento de la palabra. Y en una oportunidad, un sábado, yo compartí el Evangelio, tuve una experiencia personal, y vuelve al sábado siguiente y me dice, hermano Max, me dice, conocía los códigos evangélicos, hermano Max me dice, ¿sabe? Que siento que Dios vive en mí. Me dice. Y dije, ¿quién se lo enseñó esto? No ha leído la Biblia. Era la experiencia personal de que Dios estaba en él. Pablo lo dice en Efesios. En el momento en que creímos somos sellados con el Espíritu Santo, dice. Y él era un cautivo físico. Estaba detrás de las rejas. Pero ¿saben qué me decía? ¿Saben qué? Me siento libre. Porque la verdadera libertad es Cristo en el corazón del hombre. No son los barrotes. Pero la cautividad no son los barrotes, sino que son esas ataduras, ¿cierto? Que la gente a veces está lidiando, como decíamos, con los ejemplos que vimos recién, y muchísimos otros, cautivos, ciegos. Lo mismo, vivimos en un mundo ciego alrededor de nosotros. ¿Cuántos de ustedes le han compartido el Evangelio a familiares inclusive? Y parece que no ven. Parece que no ven. Y yo en un chiste rigor digo, no ven. Pero ¿cómo le puedes tú a un ciego de nacimiento explicar cómo es el color verde de los árboles? O le dices, ¿sabes que hay rosas rojas? ¿Cómo le puedes explicar? No hay forma, sino decir, mira, rosas son aquí, a lo mejor tratar de expresarle. Pero si no es Dios obrando en el corazón de la persona, ¿cierto? Que es obra del Espíritu Santo, la persona no va a tener, no se le va a correr el velo de los ojos que lo hace ciego. Por eso es tan necesario que nosotros oremos. Y él dice que él ha venido a traer vista a los ciegos, libertad a los oprimidos. Y en el versículo 19, él termina, dice, a pregonar el año del favor del Señor, dice. En otra versión dice, a pregonar el año agradable del Señor. El Señor ya me hizo así, sí, estoy teniendo. Dice que ha venido a pregonar el año agradable del Señor. ¿Qué es esto? Y para eso tenemos que ir obligadamente a Levítico. Y se lo voy a leer, aunque me demore un poquito. Se lo voy a leer. Porque cuando Jesús anuncia esto, está en Levítico 25. Esto es un encuentro espectacular. Levítico 25, del 8 al 13. 7 veces contarás 7 años sabáticos, de modo que los 7 años sabáticos sumen 49 años, y el día 10 del mes séptimo, es decir, el día del perdón, harás jornadas completas por todo el país. El año 50 será declarado santo y se proclamará en el país la liberación de todos sus habitantes. Será para ustedes un jubileo. Lo que Jesús dice, yo vengo a pregonar el jubileo. Eso es lo que Jesús está diciendo. Y el jubileo tenía una connotación para el pueblo israel que ellos entienden y nosotros no entendemos hoy día. Era el 50º año, ¿cierto? Donde se declaraba libertad, se declaraba restauración. A la gente, el que estaba en deuda, se le perdonaba la deuda, ¿cierto? Léalo, por favor, yo lo tenía más largo, pero no lo voy a leer. Era todo un tiempo de restauración y Jesús dijo, ¿sabes qué? Vengo yo a declarar el año santo del Señor, el tiempo del jubileo, el tiempo de la restauración. El tiempo donde se nos es devuelto lo que se nos fue robado. Eso me impacta. Todos nosotros hemos sido robados. ¿Se acuerdan? Que me recuerdo un instante cuando viene la palabra para Israel. Cuando venía el enemigo y le robaba la siembra, robaba la cosecha, los pobrecitos estaban limpiando grano dentro de un asunto donde se hacía vino, estaba muy complicado. Y dice, yo os restauraré lo que robó la oruga, el saltón y la langosta. Yo os restituiré, dice el Señor. Eso es lo que Jesús hace en la vida de nosotros. Esa es la obra que hace Dios a través de Cristo en la vida de nosotros los creyentes. Él dice que él ha venido a pregonar el año agradable del Señor, el año de la restitución, el año de la restauración, el año donde nosotros somos sanados, restaurados, y por eso el Evangelio es el único mensaje humanamente hablando que trae esta profundidad de sanidad para el ser humano. Es una nueva relación con Dios, donde nosotros somos aceptados siendo pecadores, somos aceptados delante de Dios. No por mi mérito, porque no puedo por mi mérito. No es por una serie de rituales de lavamientos y más lavamientos y cumplir una ley larguísima que nadie podía cumplir. No podemos. El mensaje de las obras fue terminado con Jesús. Y cuando Jesús expira, ¿se recuerdan ustedes? ¿Qué sucede en el templo? El velo se rasgó. Se acabó el ritual. La gente para entrar al lugar santísimo tenía que entrar con el ritual, el corderito degollado, la sangre, entraba, ¿cierto?, el sumo sacerdote, se cambiaba la ropa, etcétera, etcétera, y entraba finalmente al propiciatorio con la sangre del corderito inocente. Cuando Jesús expira, en el mismo momento que expira, el velo se rasga. El velo era la separación entre el lugar santísimo, la presencia de Dios y el ser humano. Y Cristo, la palabra dice en Corinto, que Él es el velo que fue rasgado. Por lo tanto, hoy día nosotros no necesitamos el ritual. Acuérdense de la boda de Caná. Ya no necesitamos el ritual. Nosotros tenemos libre acceso a través de Cristo a la presencia de Dios. La gente no va a ir al cielo porque es buena gente. Si alguien piensa que en el cielo va a estar lleno de gente buena, error. El cielo va a estar lleno de personas pecadoras como tú y como yo, que hemos aceptado el liderazgo de Cristo sobre nuestras vidas. ¿Y saben qué? El infierno va a estar lleno de gente buena, triste, que creyeron que por sus propios méritos, por las obras, por el ritual, podían llegar a Dios. Si hubiese sido así, no es necesario que Jesús muriese en una cruz. Y Jesús declara, finalmente, y concluyo ahora sí, hoy se cumple esta escritura en presencia de ustedes. Amén.
Amén.
Oremos. Señor, muchas gracias. Muchas gracias, Señor, porque nosotros estábamos muertos, estábamos alejados, estábamos en la condición de dignos de la mayor compasión. Señor, y tú te dispusiste a venir voluntariamente. Señor, nacer en esa condición tan compleja allí en un pesebre, Señor, y pasar una vida de rechazo donde te gritaron tantas cosas, y finalmente estar dispuesto a cargar una cruz sobre tus hombros y subir al lugar del sacrificio por amor a nosotros. Estuviste dispuesto por amor a nosotros, a mí y a cada uno de nosotros hoy día, Señor, a los que estábamos lejos, pero que hoy día reconocemos, Señor, que estamos necesitados de ti. A nosotros viniste, Señor, a los pobres. Así que, Señor, yo te doy muchas gracias en esta hora por recordarnos tu mensaje, recordarnos a qué viniste y cómo tú eres verdaderamente, Jesús, la solución del ser humano. Tú eres la respuesta, Señor, del ser humano. No hay otra forma, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Señor, gracias porque esta palabra nos recuerda tu obra perfecta en la cruz. Y que esta palabra se cumple hoy día en medio de nosotros. En Jesús.